Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 13 de 31, correspondiente a las páginas 44 a 47 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 3, Insurrección. Página 44. Mientras tanto, Túpac Amaru, en el deseo de no enajenarse la voluntad de los criollos por causa de una acción bélica, y alentando la esperanza de lograr una rendición incruenta, guión, entre la plebe cusqueña, paréntesis, mestiza, cierra paréntesis, contaba con muchos adherentes, cierra guión. Perdía su preciosísimo tiempo en enviar embajadas a las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad. Exponía en ellas las razones de su actitud y exhortaba a la rendición para evitar el derramamiento de sangre. Además de las razones ya dichas, Túpac Amaru, jefe de un ejército sitiador, cumplía con una costumbre de guerra de la época, porque tenía sumo interés en obtener el mismo trato. Lo que, por supuesto, no logró, porque los realistas no lo consideraban parte militar sino rebelada. La embajada enviada por Túpac Amaru al Cabildo del Cusco el 3 de enero de 1781, cuando los realistas ya habían recibido refuerzo militar de Lima, era portadora de un oficio por el que se le exigía la rendición de la ciudad y se le aseguraba que los sitiadores no se proponían vulnerar los privilegios de la iglesia ni las prerrogativas del monarca, sino suprimir el empleo de corregidor, terminar con el vicioso reparto y con otros abusos. Contenía también postulados que respondían a viejos anhelos de los criollos del Cusco. Establecimiento de una real audiencia en la ciudad, nombramiento de un virrey para presidirla y de funcionarios especiales para velar por los intereses indígenas. En el oficio de Túpac Amaru, que hemos citado sintéticamente, se mencionan dos embajadores que en su representación vinieron al Cusco a tratar la entrega pacífica de la ciudad. ¿Cómo fueron tratados estos hombres por el cabildo? No lo sabemos. Conocemos, en cambio, lo que sucedió en la entrevista de uno de ellos, don Bernardo de la Madrid, con el obispo Moscoso. Cita.
Este individuo así caracterizado, corchetes, de embajador, cierra corchetes, le habló al ilustrísimo señor obispo en estos términos. Comillas, que venía de parte del señor don José Gabriel Túpac Amaru, Inca, a decirle que desea no proceder contra ninguno de los patriotas, ni inferir agravio en aquella ciudad. Pero siempre que una necia preocupación dirigiese sus paisanos contra él, tenía resuelto pasarlos a cuchillo, cierra comillas. Así se explicó don M. La Madrid. Corchetes. Su nombre exacto es el que figura más arriba. Cierra corchetes. De nación montañés, e incorporándose aquel ilustrísimo prelado, después que no le perdió una palabra a su razonamiento, le contestó. Comillas, que se le quitase de delante antes que el fuego de su indignación pegase en un individuo tan atrevido, y que se le dijese a ese rebelde que la ciudad tenía vasallos muy fieles a su majestad para castigar su atrevimiento, como lo experimentaría muy en breve. Cierra comillas. Con esto lo despidió, y su ilustrísima, despojándose de sus hábitos talares y tomando las armas, montó a caballo, corchetes, y, cierra corchetes, dirigió a sus clérigos y religiosos un patético razonamiento, para disipar preocupaciones.
Fin de cita. Página 45. El combate decisivo por la posesión del Cusco comenzó el día 8 de enero. Según un autor, como se verá, muy objetivo, transcurrió en la forma siguiente. Cita.
El 8 se dio una batalla sangrienta en los suburbios y en las alturas, que duró 2 días y en la que se distinguió un fraile dominico, Fray Ramón Salazar, que parapetado detrás de un peñasco, prestó servicios positivos con su fusil, contribuyendo a introducir la confusión entre los indios. El Cabildo del Cusco da cuenta de este combate en los términos siguientes. Comillas, se pusieron todas las tropas sobre las armas para ocupar los puestos convenientes, y a las 11 del día empezó el combate con aquella anticipada y prevenida gente, se aprontó luego la Compañía del Comercio, que constaba de 130 fusileros con su capitán Don Simón Gutiérrez, que se le mandó subir al cerro. Corchetes. De Pichu. Sierra Corchetes. Con el coronel agregado Don Isidoro Guisasola y Don Francisca Morales, que la habían instruido. Esta compañía se manifestó dispuesta a operar con valor y esfuerzo, de que se tuvo satisfacción, por componerse la mayor parte de ella de hombres de honor, comerciantes de alguna posibilidad y otros dependientes de este gremio, toda gente española y que tenía ya acreditado su desempeño. Y hallándose municionada quiso anticipar su marcha con conocido ardor, que no se le permitió hasta comunicar a sus jefes el orden que debían observar, y recibido este se dirigió al cerro, en cuya subida guardó la unión y la sosegada forma con que debía hacerlo por no rendir las fuerzas con que necesitaba ponerse al frente del enemigo y operar luego con su mayor vigor. Mandóse guarnecer con la compañía de voluntarios, que constaba de 80 hombres fusileros, el importante sitio y puente de Putín, a cargo y cuidado de su capitán, el coronel Don Pedro Chávez, y apostándose la tropa de caballería del regimiento de la ciudad del mando de su coronel, Marqués de Rocaforte, con el cuerpo de caballería ligera del coronel Allende y la gente que se retiró de la provincia de Quispicanchi. Con Don Pedro de Concha, en los parajes de Belén y Huancaro, se formó una línea que abrazaba los sitios por donde el ejército enemigo podía intentar sus avances, quedando las demás compañías del regimiento de infantería de esta plaza, al cargo de su coronel Don Miguel de Torrejón con los de, comillas, Pardos de Lima, cierra comillas, y demás tropas auxiliares de resguardo a los movimientos que pudiese intentar el crecido vulgo. Llegó repentinamente y se presentó en el sitio nombrado Huancaro el numeroso auxilio de 8.000 hombres que aprontó el corregidor de Paruro, Don Manuel de Castilla, con el cacique de Huariquite, Don Antonio Pardo de Figueroa y Eguiluz, sujeto digno de aprecio por su lealtad, que acompañando siempre a su corregidor con sus indios, cumplió con sus deberes en todas las expediciones. Este gran socorro, en tiempo tan oportuno, alentó a nuestras tropas, y observándolo todo el enemigo aminoró su arrogante denuedo. Mantuviéronse en el mismo paraje de Huancaro y sirvieron de cuerpo de reserva. Subió al cerro mucha gente suelta de esta ciudad, sin reservarse muchachos ni mujeres, que auxiliaban con piedras, bastimento y bebidas a nuestros indios fieles que acompañaban a la Isequilla, quien alentando a su tropa, hacía una vigorosa defensa contra la muchedumbre de los indios que lo fatigaba.
Página 46. Agrega más adelante la misma fuente. Continúa la cita.
La batalla duró hasta entrada la noche. Con el día amaneció una muy espesa niebla, que impidiendo enteramente descubrir al enemigo, se ignoraba su situación, y luego que fue aclarando se reconoció haber hecho fuga precipitada.
Fin de cita. La, comillas, fuga, cierra comillas, del ejército indígena el 10 de enero, y el hecho de no haber atacado la ciudad de Cusco a fines de noviembre, son presentados, por lo general, de la misma manera. Como efecto del carácter, comillas, soñador y poco práctico, cierra comillas, de Túpac Amaru, representante de la progenie incaica. Se sigue en esto las afirmaciones de los relatos de la época, y la inclinación de los autores modernos a exagerar la importancia de los fenómenos psíquicos en hechos sociales, deforman aún más la visión histórica. Página 47. 3. Enigma de la retirada de Túpac Amaru del Cusco. Hay algunos enigmas en la conducta del Inca rebelde. pero el de su retirada del Cusco, en la primera mitad de enero de 1781, puede ser aclarado gracias a un documento muy importante redactado, probablemente, por un actor tan destacado de aquellos sucesos como el oidor Tadeo Díez de Medina. Otro documento importante, guión, la relación que hace de los sucesos el Cabildo del Cusco, cierra guión, confirma los datos del anterior, aun cuando no cita el nombre del cura Feliciano Paz al referirse al auxilio traído por este eclesiástico. Dice nuestro documento. Cita.
La segunda batalla que se dio entre Picchu y Puquín duró más de 4 horas, y aunque no fue decisiva ni sangrienta, por haber combatido a ambos batallones en alguna distancia y altura quebrada por medio, a que ninguno de los partidos quiso bajar para no dejar a los enemigos sitio superior, sin embargo, ha desengañado a Túpac Amaru de los favorables pensamientos que lo habían poseído, a pesar del engaño en que se hallaba, reconoció que toda la ciudad, sin excepción de nobles y plebeyos, estaba resuelta a derramar la última gota de sangre por su libertad y su rey. Se le presentó toda la fuerza que no pensaba tuviésemos, y al mismo tiempo divisó del alto la tropa de 9000 indios y mestizos con que nos ha socorrido la provincia de Paruro, que a su vista entró conmovida del cura Feliciano Paz.
Fin de cita. Ese sacerdote, al comienzo, tal como lo ordenaba la carta circular de su obispo, se esmeraba en enviar informaciones acerca de la marcha de la insurrección. Su actitud posterior, la de traer personalmente tan considerable refuerzo a la ciudad sitiada, guión, 7000, comillas, feligreses, cierra comillas, al decir del doctor Moscoso, cierra guión, hace exclamar a este, comillas, exclamación, ¿qué auxilio para atacar al rebelde o seguirlo en su retirada? Cierra exclamación, cierra comillas. Cabe señalar, sin embargo, que las fuentes que hemos citado difieren respecto de la cantidad de hombres llevados en socorro del Cusco por el cura Feliciano Paz. La primera habla de 8000, la segunda de 9000 y la tercera de 7000. La aparición del destacamento de don Feliciano Paz en el transcurso de la batalla por la posesión del Cusco, no solo preocupó al jefe rebelde, sino que provocó el desaliento en sus filas y la huida de algunos de sus batallones. Además, y esto era más grave, experimentó varios reveses causados por actos de sabotaje de mestizos y criollos a cargo de su fusilería y artillería. Esos actos hacían ineficaces numerosas de sus provisiones más seguras y provocaban el pánico entre su indisciplinada tropa. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 13. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar